Es tarde de calor generalizado y nosotros queremos poner algo más que cubitos de hielo para refrescarles. Nos vamos a acercar a los dos lugares más fríos del planeta, quitando zonas de máxima altitud. Estamos pensando en el Ártico y en la Antártida, porque él ha estado allí. Sabino Antuña, buenas tardes.
Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo cuando planteabas el tema de decir, bueno, vamos a hablar del Polo Norte, yo pensé que decías, bueno, el Ártico, yo qué sé, las islas estas noruegas de Svalbard, Groenlandia y tal. No, es que estuviste en el Polo Norte.
Claro, yo estuve en el Polo Norte, yo voy a todas partes, que me dejan.
Bueno, pero primero vamos al sur, al hemisferio pues sur, donde actualmente es puro invierno, es la Antártida.
La Antártida.
¿Cómo describirías la Antártida? ¿Qué es?
Bueno, yo creo que la Antártida es el cojo paraíso, o sea, es un paraíso enorme y gigantesco, porque paraísos, yo creo que paraísos en cuanto el hombre no existe o no está por ahí dando la lata, pues ya es un paraíso. O sea, que hay zonas, por ejemplo, en el Pacífico Sur, que debido a que hay muy poca población, pues con eso llegas ahí, aquello es un paraíso, aquello está natural, no se ven las asquerosas bolsas de plástico, ni las latas de conservas, ni nada de nada. No hay apenas contaminación del medio, ni ríos, ni el océano, ni nada. Y bueno, pues da gusto, entonces son pequeños paraísos. Pero claro, la Antártida es un paraíso de unas dimensiones impresionantes, impresionantes, de una belleza espectacular. Y entonces yo casi en primer lugar, para ver un poco la dimensión de ese paraíso, yo tendría casi que irme al hemisferio norte, que es más familiar para nosotros. En principio diría que la Antártida comienza en el paralelo 60 sur y va hasta el polo sur, pero como en el paralelo 60 sur no tenemos tierras a las que referirnos y tal, pues vamos a trasladar esto al hemisferio norte, donde sí tenemos tierras y países y tal que nos pueden orientar. Entonces yo diría que desde, para hacer una idea de las dimensiones, yo diría que desde el paralelo 60 norte hasta el polo norte, que es lo que equivale la Antártida también, son iguales y opuestas, pues tendríamos nada menos que países como Finlandia, como Suecia, como Noruega, como Islandia, como Groenlandia, que es fácilmente 6 u 8 veces mayor que España, como Alaska, como el centro y el norte de Canadá, como todo el norte de la Federación Rusa, el archipiélago de Svalbard, que comentabas y tal, y después queda todo el océano glaciar ártico, o sea que...
Es decir, si pasásemos la Antártida al norte, cubriría hasta esa zona que acabas
de mencionar. Con lo cual la gente ahora ya se da una idea de lo grande que es la Antártida, gigantesca, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Porque claro, habitualmente en los mapamundi lo vemos así, escondidina, pero está en esas situaciones. Claro, el problema de la Antártida, me imagino que debe ser llegar, que aparte de difícil, debe ser bastante caro.
Sí, efectivamente, es caro, sí, sí, sí. ¿Cómo llegar a la Antártida? Pues yo te diría que por lo menos los europeos y los americanos, los pobladores, digamos, del continente de América, pues llegan a través de Ushuaia, a través del sur de Argentina, llegan a Ushuaia, tienen que tener ya contratado pues una expedición, son barcos especiales que han de cumplir unas condiciones de no verter aguas residuales al mar, depuran o potabilizan el agua del mar... Evitan cualquier vertido que pueda suponer una contaminación, por pequeña que sea, del océano glacial antártico, ¿no? Entonces, esos barcos autorizados, con confort suficiente, son un poco caros. A lo mejor, pues, un itinerario de 2 semanas, que sería lo que yo me atrevería a recomendar, pues puede suponer 9.000 euros. Como millones me presentas, 9.000 euros, ¿no? Yo lo recomiendo, pero ya haré las recomendaciones al final.
No, vamos ahorrando tranquilamente, ¿eh? Si tiempo para ahorrar tenemos por delante un montón. O sea, de Ushuaia, ¿no? Que es Tierra de Fuego, que es el sur de Argentina.
Entonces
es
Tierra de Fuego, entonces se arranca en Ushuaia y lo primero que se suele hacer, también se puede arrancar en Punta Arenas, en Chile, en los dos sitios, sí. Pero bueno, lo normal es que se vaya navegando por la costa, en principio, oriental, es decir, por la parte del Atlántico se va navegando, pegado a la costa hasta que llega un momento en que se sobrepasa el paralelo que corresponde
al Antártico.
Al Cabo de Hornos. Sería paralelo 51, 52 y ahí empieza un poco el problema. Por cierto, quería comentar que el Cabo de Hornos es una isla, ¿no? Porque se llama Cabo, parece que es la punta de Sudamérica, sí. Es una islita no muy grande, pequeña, que al final, vamos, en la parte más sur, más al sur, pues tiene un promontorio y tal, y ese es el Cabo de Hornos, ¿no? Entonces lo que ocurre es que ahí, debido a la confluencia de vientos, de mares y tal, pues vienen los rugientes, y son unos mares de unas dimensiones tremendas, de un oleaje impresionante, además de varias direcciones y tal. Entonces, bueno, esa navegación, desde ahí hasta alcanzar, por ejemplo, la península Antártica, o bueno, para salir un poco del paso, hay ahí a lo mejor 800, 900 kilómetros, que el mar suele estar un poco mal, y eso a lo mejor lleva un día, día y algo.
Un poquito de biodramina.
Cruzar eso, eso, hay que llevar un poco de biodramina porque eso puede ser un poco incómodo, ¿no?
Bien.
Entonces entramos en la Antártida.
Bien.
Entramos en la Antártida primero porque el paralelo 60 se define la Antártida política o la Antártida geográfica o la Antártida de la navegación. Ahí dice esto, la Antártida por aquí no se puede pasar, nadie puede pasar como no sea un barco autorizado, ¿no? Ahora bien, sin embargo, hay una Antártida, ya lo digo un poco ya, quizá me salga un poco el tema, una Antártida biológica, y es que cuando vas navegando es muy fácil saber cuando entras en la Antártida porque de repente baja la temperatura, a lo mejor un par de grados, pumba. Puede a veces durante el día cambiar un poco el color de las aguas. Y otra cosa más curiosa es que si llevas una redecilla pequeña en la mano, de esas que emplean los niños para coger gambitas y tal, crustáceos, ¿no? ¿Qué tal? Pues entonces te aparecen una especie de quisquillas o de gambas y tal, inmediatamente. Con lo cual, si marcases ese punto, ese ahí sería es el comienzo de la Antártida biológica.
Ajá.
Y ese punto puede estar a veces antes del paralelo 60 o después del paralelo 60.
Uh-huh.
De forma que si vas tomando estos puntos alrededor de la Tierra, vas construyendo una línea que sería donde comienza la Antártida biológica.
Biológica.
¿No? Y esto es una cosa.
En fin, ¿dónde se toma tierra en la Antártida?
Bueno, los que viajan normalmente desde la zona de desde el sur de Argentina o de Chile, normalmente hacen su primera escala en la península antártica, ¿no? Y bueno, pues allí a lo mejor visitan a lo mejor alguna antigua estación,
uh-huh.
Estaciones donde estudian precisamente, investigan temas de la Antártida.
De hecho, España...
Y donde tiene meteorología.
España tiene una base, tiene una pero base, no en el continente, lo tienen unas islas...
En la isla de Decepción, sí, es un poco una decepción de islas.
La
sí,
base, sí, vamos. Por lo visto, no debe tener muchos escaparates para ver, ¿no?
Tiene una entrada un poquitín angosta, no crees que le sobra sí. nada. Cuando entras con el barco parece que vas a pegar un poco...
Pero se entra bien, bueno, vale.
Eso, pero se
¿qué vemos entrar en la Antártida? ¿Qué es lo que te llamó a ti más?
Bueno, yo creo que en la Antártida, vamos a ver, trato de imaginarme qué es lo que vemos, ¿no? Desde que entramos empezamos a ver, a lo mejor pequeños icebergs, pero son muy simpáticos, porque son icebergs que vienen de glaciares también pequeños o medianos. Entonces son icebergs que a lo mejor solo pesan, 500 toneladas. Es una cosa andar por casa, ¿no? Normalmente esos icebergs, como son frescos, que digo yo, como acaban de salir hace unos días, a lo mejor un mes... De un glaciar, pues entonces tienen unos colores preciosos, porque tienen ese especie azul turquesa, porque es hielo muy viejo, que tiene unos colores muy bonitos. Y seguramente que se han subido a él pues unos cuantos pingüinos que están allí mirando desde cuando pasas y les saludas, están allí diciendo, y estos tíos qué carral, ¿no?
Yo recuerdo en el pabellón de Chile de Expo de Sevilla que tenían un trozo de iceberg para hacerte
sí,
una foto delante.
No, pues es que efectivamente viene a montarlo.
Sí, sí.
Los pingüinos, ¿no? Y después a lo mejor hay una foca, puede ser una foca de Weddell, lleva el nombre de un mar que hay allí, el Lao y tal, el mar de Weddell. Y bueno, pues si sigues, pues entonces vas viendo más icebergs, a lo mejor cada vez mayor. Entonces llega un momento en que ya no son icebergs que provienen de un glaciar, son trozos de banquisa, o sea, son trozos de hielo. La banquisa es el mar que rodea, el mar helado que rodea el continente antártico, ¿no? La parte, digamos, dura, ¿no?
Sí, sí.
La rodea. Y entonces está helado, y a veces tiene una longitud dentro del mar de cientos de kilómetros, ¿no? A lo mejor tiene una profundidad de 200 metros de hielo. Entonces, claro, cuando se rompe un trozo de esos, pues a lo mejor anda dando vueltas por el océano glacial antártico, ¿verdad? Y está controlado por vía satélite y tal, hay que dar aviso a los barcos, porque es de unas dimensiones impresionantes. Puede tener cientos de kilómetros cuadrados. Concretamente, bueno, yo diría que ya le gustaría a muchos ayuntamientos tener un término municipal tan grande como algunos icebergs.
Para construir pisos, ¿no?
No hablemos de pisos, porque si va un constructor allí, desde luego es capaz de venderle por un módico precio un mini apartamento pues a una pareja de pingüinos que se quieran casar, y le da para pagar 100 años, ¿no?
Es otro tipo de turismo.
Las próximas 20 generaciones de pingüinos van a pagar.
Los hijos de los pingüinos.
Entonces, como decía, son tan grandes estos icebergs que a lo mejor ya quisieran muchos términos municipales, muchos ayuntamientos tienen su término municipal tan grande como el iceberg, ¿no? Yo tengo, vamos, hay un biólogo mallorquín muy conocido, Pere Garcías, que es un gran profesional, que dice que esos glaciares, porque como tiene influencia baleárica, dice, son tan grandes como la isla de Menorca, ¿no? O sea que cada uno,
bueno, busca
cada uno
una
pone
referencia,
su ejemplo.
Es la más cercana, normal.
Esa es su referencia, ¿no?
Muy bien.
Bueno, tal que entonces, bueno, vas viendo esos glaciares y claro, ¿qué te empieza a llamar la atención? Pues Pues yo me imagino que todas las diferentes especies que tienes de si lo diré.
De fauna, sobre todo, supongo.
Sí,
¿no?
De fauna. Yo estaba pensando en los pingüinos, ¿no? A lo mejor tiene 7 u 8 especies. Hay una que está allá en la parte firme y dura del continente, la parte continental, ¿no? De la Antártida, que ese es el emperador, y ese para verle ya tienes que adentrarte dentro, ese ya es mucho más difícil. Pero puedes ver el rey, puedes ver toda una serie de ellos, 7, 8, puedes ver perfectamente desde el Magallánico al Macarón, y puedes ver todos ellos, ¿no?
Antes de irnos al Ártico, ¿qué más contamos de la Antártida?
Bueno, pues yo seguiría diciendo que hay un elemento, bueno, yo diría en plan de fauna, yo diría, pues no sé, pues orcas, tienes focas, no lo sé, tienes leones marinos, en fin, tienes...
Y hasta turistas. No muchos, afortunadamente.
Tienes algún turista,
pero algún,
¿no?,
que otro turista. Bueno.
Y no sé qué más diría yo.
Pues nada, nos vamos al Ártico, yo creo, entonces.
No, yo, hombre, déjame estar.
Podríamos estar aquí hablando.
En Antártida voy a estar hablando. Tienes que ver los albatros, por ejemplo, son unos grandes, maravilla, unas aves voladoras maravillosas, ¿no? Que hay uno de ellos, una especie, tiene una ceja negra y tal. Esos albatros, pues pueden volar a lo mejor. Desde que le dan la alternativa, pues vuelan a lo mejor 3 o 4 años hasta que de repente se acuerdan que tienen que ver una chica y entonces ya se van a enrollar y tal y no sé qué tal. Y una vez enrollas, pues se van con muy nerviosos porque es muy difícil levantar el vuelo. Son pájaros de gran envergadura, 3-4 metros, y entonces cuando van a levantar el vuelo pegan con las alas en el suelo y hasta que no llegan al acantilado, pues lo pasan horrible, ya por fin despega, ¿no? Después tienes un cormorán de color con un ojo que es azul completamente, como si fuera como si estuviera de carnaval, como si fuera el azul de los letreros de las autopistas, así, pero azul, ¿sí?, completamente, con un círculo azul alrededor de un ojo nada más, ¿no?
Qué yuyu.
Sí, cormorán. Sí, es una cosa rarísima, ¿no? Y bueno, yo creo que también se pueden visitar alguna de las bases de investigación, claro, que te autorizan y tal. Y desde luego no hay que dejar de ver las islas de Georgia del Sur, que tienen unas pingüineras de a lo mejor de 500.000 de pingüinos, son también una maravilla, donde los pingüinos reconocen a su hembra y a su cría y tal por el olfato. O sea, que van olfateando, pam, pam, hasta que lo encuentran, ¿no? Y bueno, no sé, yo puedo hablar horas, o sea que...
Claro. Por eso, como el tiempo se nos va agotando y como podemos pegar el salto tranquilamente, porque para eso
vale,
estamos
vale,
aquí.
Vale, sí, estamos, pues nos vamos
al Ártico.
20.000 kilómetros nos vamos
al Ártico. Cogemos verano de Greenwich para arriba y nos vamos hasta el Polo Norte, que tú estuviste hace 4 años. Más o menos, ¿no?
Sí, 4 o 5 años, sí, 2002. 11 de julio de 2002. Pues sí, de ese orden.
Sí, el 11 de julio de 2002, sí, porque tenemos aquí el recorte del periódico en el que, sí, martes 13 de agosto de 2002, bueno, es cuando se publicó, debe ser a medio julio.
El 11 de julio, sí, lo acuerdo muy bien porque no voy todos los días al Polo Norte, me quedo con la fecha.
Sí, no, mejor que...
Además, pasé una noche en el Polo Norte, donde al parecer no hay más de 1.000 personas que hayan pasado una noche en el Polo Norte. O sea que a lo mejor puede que no haya otro español que haya estado una noche entera, 24 horas, casi 24 horas en el Polo Norte. Ajá. Es posible que no lo haya, que no haya un español.
Bueno, hay una base de investigación, supongo.
¿Qué va? En el Polo Norte no hay nada. El Polo Norte, ves, así como yo animaría a todo el mundo que tuviera un poco de pasta, que se fuera, que no dejara de conocer la Antártida. El Polo Norte, pues van tío chalas como yo. O sea, el Polo Norte, no, es que no tiene mucho que ver. Además que son tan diferentes. Mira, el Polo Norte es un mar helado rodeado de tierra. De las tierras que antes citaba yo cuando lo describía, ¿no? Sin embargo, el Polo Sur es un continente rodeado de agua por todas partes. O sea, que es justamente lo opuesto. Es uno es un mar y el otro es una isla, ¿no?
¿Y cómo has llegado? ¿Cómo llegaste hasta allí?
Bueno, pues me uní a una expedición americana, éramos 40 y tantos, y se alquiló un rompehielo ruso, el Yamal, y bueno, pues subimos unos cuantos días cortando y cortando hielo. Era la cosa un poco... A veces era incómoda, después te acostumbrabas al crujido ese que suelta el pobre hielo, ¿no? Son capas de 6 a 8 metros de espesor, y el rompehielos... pues las iba partiendo con un ruido, un estruendo tremendo, que te crujían las tripas, ¿no? Porque además lo curioso es que el rompehielos no lleva ningún artilugio para romper el hielo.
Es casco puro y duro que va...
Se monta encima.
Quebrando el hielo.
Es la única solución que tiene el rompehielos, por eso son tan grandes, tan pesados, es que tiene el pantoque, es decir, la parte de proa lleva un ángulo, una inclinación que cuando llega al hielo se monta por encima de la plataforma. Uh-huh. Y claro, ¿quién aguanta una cosa de estas tan pesada?
Lo va partiendo por el peso, no por el empuje frontal.
Eso es para nada. No. El empuje es para montarse encima, encima de la plataforma. Uh-huh. Y entonces así como lo parte. ¿Que no consigue partirlo? Pues entonces coge velocidad y se lanza nuevamente para entrar más, para que el barco entre más todavía dentro de la plataforma y al final acaba rompiéndola. ¿Que no pudiera? Pues entonces hay unos inyectores de vapor de agua con los que se bombardea el frente de ataque, digamos, y entonces ya finalmente acaba rompiendo. Y si la cosa está mal, pues tienes que dar un poco una vuelta y te coges otra zona de capa de hielo y tal, que no sea
y
tan...
Y si no, ya aprovechas y coges un poquito de whisky.
Eso ya le llevas vodka, ¿no? Y ese lleva más estómago de moda al vodka.
Vale, los rusos... Bueno, y vamos avanzando entonces sobre...
Sí, entonces
sobre
vamos avanzando día a día, entonces, bueno, te das cuenta de que los días cada vez son más largos, que cada vez la puesta de sol existe o no llega casi a existir, porque queda un crepúsculo.
Es un verano, que es en la época en la que...
Es un verano, julio, sí, en invierno no hay quien vaya allí, porque hablando de temperaturas, ya me voy a hablar de temperaturas, así como en... Bueno, si no, después hablamos un poco de la diferencia de polo norte a polo sur. Entonces, la temperatura cuando llegamos no era muy baja, andaba entre 0 grados y 1 grado bajo cero, una cosa que daba gusto.
Llevadera.
0 grados, ni frío ni calor, ¿no?
No, vamos, para ponerse el bañador.
Eso es. Y entonces, bueno, es muy curioso porque como todo se mueve, es decir, como es una plataforma de hielo que flota sobre el mar, sobre el océano glacial ártico, pues entonces tú pones ahora mismo una estaca diciendo, yo juro aquí por los dioses que este es el polo norte, y en 2 minutos se te ha desplazado. Porque si vas con un GPS de 3 decimales, pues es que no hay forma, tienes que estar todo el tiempo corriendo la estaca, ¿no? Entonces cuando llegamos con el barco, la obsesión era que el barco se pusiera, de acuerdo con el GPS que habían puesto a mando, que se pusieran en 90,000, porque claro, los GPS vienen con 3 decimales y son horribles. Son tan precisos que nadie los aguante, ¿no? Entonces no había forma de encontrar el 90,000. Y encontramos el 90,004, 90,003, 89, no sé qué tal. Uh-huh. Y bueno, por fin se coge, pero vamos, es casualidad, es muy difícil el 000, ¿no? Entonces, pues bueno... ¿Dónde está quizá la belleza? La belleza yo creo que está en que a lo mejor subiendo pues vimos pues 30 o 40 osos polares, ¿no? Con crías y tal, eso es una maravilla. Claro, no, tienes que llevar un
espectáculo
equipo
privilegiado.
Claro, privilegiado, ¿no? Además están en su hábitat, se les ve muy contentos, muy felices, porque es una época de crías, se ve que coincide en verano. Y entonces si llevas un equipo bueno, tanto de fotografía, que lleves un teleobjetivo, como si llevas también... pues unos buenos prismáticos, pues entonces disfrutas de estos
de
animales, ¿no? Puedes ver el zorro polar, bueno, es agradable, no está a la altura de la Antártida para nada. La Antártida tiene una belleza.
Eso, ¿qué diferencias comentabas? Eso, ¿qué diferencias hay entre
Bueno, las diferencias yo creo que son notorias. Primero lo que decía, que mientras uno es mar rodeado de tierra, que es el polo norte, pues la Antártida es tierra helada y tal, rodeada de mar. Después, claro, mientras en el verano en el polo norte tienes, pues eso, 0 grados, 2, entre más 3 o más 1 y menos 2, menos 3, una cosa así. Pues claro, en el polo sur tienes normalmente menos 30 grados centígrados. Y cuando llega el invierno, en el polo sur tienes menos 80 grados centígrados, ¿no? Que es lo que registra la base americana. Los americanos tienen una base enterrada.
Una base permanente en el polo sur, sí.
Aislada completamente durante a lo mejor 4 meses, porque debido a las tormentas de nieve y tal, no puede ir ningún avión, ningún helicóptero, entonces están aislados. Uh-huh. Es una cosa muy conocida, porque ha habido un caso de una doctora que tuvo un cáncer, no sé si de mama, no sé de qué era, tuvo un cáncer y ella misma tuvo que tratarse y tal, porque ningún médico podía llegar al... Tuvo que seguir unas instrucciones, ningún médico podía llegar a la base en esos 4 meses y tenía que seguir ese tratamiento, ¿no?
Qué barbaridad. Bueno, pues nada, el caso es que seguro que más de una cosa te habrá pasado, de esas que se pueden contar a la
vuelta. Bueno, sí, bueno, yo no digo que sean anécdotas, pero bueno, hay a veces coincidencias, ¿ves? Por ejemplo, yo cuando estaba en mi segundo viaje en la Antártida, conocí un par de tipos muy simpáticos... Uno de ellos, los dos, uno era ruso y el otro era irlandés. Y rusos e irlandeses habitualmente ni rechazan una copa ni rechazan una pelea. Son dos cosas que le va muy bien. Entonces recuerdo que estando allí la primera vez, lo pasamos muy bien. Le pegamos un poquitín al vodka, tal y cual. Y entonces me contaron, calienta. Estaban preparando, ellos iban a cruzar la Antártida con perros y con trineo. En un tramo de unos 3.500 kilómetros, que es el más estrecho, pues después puede llegar a lo mejor a 6.000 o 7.000, uh-huh. Y pasaba por el polo sur, ¿no? Donde está la base americana. Entonces pasaron unos años, yo creo que como pasaron 4 o 5 años, y mira por dónde aparecieron en el Polo Norte, que estaban trabajando para la compañía del barco, el rompehielos, en el que yo iba.
El Yamal.
El Yamal, y yo me los encontré allí y tal, y entonces ellos de momento se acordaban de mí. Pero vamos, yo me acordaba muy bien de ellos, porque yo todos los días no veo dos rusos y tal. Y nos reímos muchísimo, aparte del vodka, que se siempre viene acompañando.
O sea, que se encontraron...
Porque es que él estaba, el irlandés, Jason Robert, este estaba casado con una inuit, llevaba como 20 años, y las inuit tienen mucha fama de mujeres muy mandonas.
Polo indígena
al mismo tiempo muy naif, del norte de Canadá, sí, son zonas polares y tal. Y bueno, lo pasábamos muy bien, muy bien. Y después también, bueno, conocí a otro tipo, pero bueno, esa historia no la voy a contar porque no es apto para menores.
Vale.
O sea que vamos a dejar aquí.
Nada, chico, eso es otra cosa. Luego habrá un paisano que no te lo encontres en Palma de Mallorca prácticamente nunca y luego te encuentras con gente que la ha visto en el Polo Sur,
sí,
en el Polo
bueno,
Norte.
Ala, venga ahí. Así es.
Impresionante. Sí, sí, sí. Oye, ¿en el Ártico te parece que para preservar el medio ambiente sería conveniente prohibir fumar?
¿En el Ártico o en el Antártico?
En los dos.
Bueno, yo diría que el humo en sí de que pueda hacer una expedición de estas y van 60 personas o tal fumando, el humo no hace gran cosa, no va a derretir el hielo. Lo que ocurre es que yo creo que las colillas, es decir, ese filtro y tal, eso no es biodegradable, con lo cual es muy normal que aunque en el barco se tomen precauciones para no tirar las basuras que se guardan en el barco y demás, pues es fácil que fumando, que hay que fumar en cubierta, dentro de los barcos no se deja fumar. Entonces, antes sería cubierta, con lo cual es muy fácil que el viento, si lo pones en un cenicero de cubierta, el viento se lo lleve. Entonces, claro, esa colilla va a estar ahí por una eternidad. Uh-huh. Eso es lo que tiene que pensar el fumador. La colilla queda una eternidad porque no es biodegradable.
Bueno, pues si ustedes van al Ártico o al Antártico, piensen en no fumar o por lo menos hacerlo de una manera que no quede la colilla.
Eso es, que no quede la colilla, que se la guarden en el bolsillo, yo que sé, que,
cuando desaparezca
que se la coman.
Cuando esta civilización ya haya explotado, porque estamos hacia el paso de la autoliquidación, me da a mí la sensación, aparecerá un fósil de, imagínate, de colilla por ahí.
De colilla y tal.
¿Y esto para qué lo utilizarían y tendrían?
Claro,
esto seguro que era...
Estos tipos, qué raros.
Sí, en un ceremonial religioso que utilizaban ellos y tal. Bueno, en fin, oye, que de verdad que ha sido un placer, porque hablar contigo siempre es una maravilla, seguro que no es la última, Sabino.
Vale, muy bien, Arturo.
Gracias,
Muchas gracias, que te vaya bien.